Michel Lacuncha, secretario general de ELA, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
¿Por qué modelo cree que optará el gobierno vasco? ¿Cómo espera que sean el proyecto de presupuestos para el año que viene?
Bueno, creo que tendremos pocas sorpresas, porque creo que este gobierno en coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi tiene una línea de continuidad en su manera de hacer, y un presupuesto se vincula muy directamente con la política fiscal que se haga. Y en este caso, en la comunidad autónoma vasca, se hace una política fiscal que en los últimos años, sobre todo, está beneficiando a las grandes empresas y a los que más tienen, ¿no? Y eso se ve sobre todo en la inacción que, por ejemplo, vemos hoy en las diputaciones y en el propio Urkullu, ¿no? Este es un momento donde el debate fiscal está muy, muy presente, donde incluso desde el gobierno español se están planteando nuevos impuestos para la riqueza, donde incluso desde la Comisión Europea, que está hoy dirigida por el Partido Popular Europeo, se está, no por convicción, pero sí por necesidad, hablando de modificar la fiscalidad para que los que más tienen más contribuyan, y ese debate no se da en este país. Y no se da, en este caso, porque hay una inacción muy pensada para no tocar, en este caso, por ejemplo, a las grandes empresas o al impuesto de sociedades, donde en este país, por ejemplo, empresas como Iberdrola o Petronor y grandes empresas muy, muy de actualidad, seguramente por su poca contribución a las arcas fiscales, están pagando entre poco y nada. Es un 7,5% es lo que pagan de media las empresas en impuestos de sociedades, solo las que consiguen beneficios, ¿no? Entonces hay una situación muy, muy grave desde ese punto de vista, y es muy evidente que en este país hace falta una reforma fiscal que este gobierno y las diputaciones no quieren hacer.
¿Participaría él en un pacto de país sobre política fiscal?
Es precisamente, curiosamente, es el único de los pactos que nadie plantea. Y habría que ver evidentemente qué es eso, ¿no? Pero más allá de esos pactos que nadie plantea, porque creo que no sé si hay mucho interés en hablar de esos pactos, sobre todo en esta parte por el gobierno, y tampoco porque creo que no hay una posición en este caso de centralidad, o en este caso también por partidos de la izquierda, no por lo menos con la vehemencia que a ELA le gustaría, porque creemos que este es un tema central, ¿no? Pero es muy, muy evidente que en este caso las diputaciones y el gobierno no tienen ningún interés en hablar de esas medidas que habría que hacer, pero medidas, por ejemplo, como las que planteamos desde ELA, medidas muy, muy básicas, pero que sí que supondrían un aumento de la recaudación. ¿Qué estamos diciendo? Por ejemplo, en el impuesto a sociedades, que de cada 4 euros que ganan las empresas, uno por lo menos, se destine a las arcas públicas y a mejorar la sanidad o la educación o los servicios sociales. Eso estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Que los tramos de IRPF mayores tienen que también que aportar más, ¿no? ¿Y qué estamos diciendo? Que rentas del capital, de las rentas de la naturaleza del capital tienen que ser también cuestionadas como las del IRPF, ¿no? Cuestiones muy básicas, pero que en este caso no hay ninguna intencionalidad en esa dirección.
Ayer se aprobó el proyecto de presupuestos del Estado para 2023. Van a subir las pensiones, se dice que en torno al 8,5%, se calcula. Los sueldos de los empleados públicos ese 9,5% en 3 años. Se amplían paquetes de ayudas y medidas para la conciliación. ¿Qué les parecen?
Bueno, nos preocupan dos cuestiones, por lo menos de muchas otras, ¿no? Pero sobre todo la que tiene que ver con las pensiones, porque veremos si finalmente esa cantidad es la que acaba trasladándose, en este caso, al boletín oficial, ¿no? Y con las pensiones, que evidentemente nosotros defendemos, ELA defiende, que es que hay que garantizar el poder adquisitivo a esas pensiones, no como se ha hecho este año. Porque este año las pensiones, el IPC en el cierre del año 2021 quedó en el 6,5% y no es lo que se les ha subido a las y los pensionistas, porque la subida ha sido tres puntos por debajo del IPC, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si este año eso es verdad. Primero vamos a verlo. Y segundo, aquí hay un riesgo, que es la directiva, bueno, en este caso el requerimiento de la Comisión Europea para que se aborde en el Estado español una reforma de pensiones y, entre otras cosas, para que se modifique la base del cálculo con la cual se calculan las próximas pensiones. Y la Comisión Europea, y si se leen los textos, y hace poco ha habido una reunión, en este caso con el equipo de Escrivá, han dicho muy claramente que antes del 31 de diciembre se tiene que aprobar una reforma de pensiones. Por lo tanto, Él a lo que está últimamente de una manera insistente es alertando sobre este requerimiento y lo que supondría, ¿no? Y después una segunda cuestión que nos preocupa en los presupuestos es lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso hay un acuerdo, en este caso por UGT y Comisiones y el Gobierno, para subir un 9% los siguientes 3 años, cuando ya prácticamente el IPC de este año va a ser eso. Es decir, ni siquiera va a dar para cubrir prácticamente el IPC de este año, ¿no? Y claro, nos preocupa en este caso que el gobierno vasco, o el señor Azpiazu en sus palabras, se limite a decir que aquí se hará lo que diga Madrid. Eso es una cuestión grave, o sea, en términos de defensa del autogobierno para el sindicato ELA, ¿no? ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque el PNV debería, tal y como también debería hacer EH Bildu en Madrid, debería cuestionar que en este país se pongan límites al autogobierno y que se nos diga desde Madrid cuál tienen que ser los salarios de los trabajadores y trabajadoras públicas, como el número de médicos que tenemos que
¿No
tener?
¿No cree que PNV y EH Bildu están en defender un marco de relaciones propio y el autogobierno vasco?
ELA, por lo menos, no ha escuchado en este debate una posición de mínimamente, de mínima firmeza a la hora de defender que hay que recuperar algo que ya teníamos antes del año 2010. Porque en este caso el gobierno de Zapatero modificó la normativa e impuso las leyes básicas, en este caso para tener un control público de los recursos y para afrontar los recortes. Y eso antes del año 2010 no era así. Antes del 2010, en este caso las administraciones vascas tenían plena competencia para decidir cuáles eran los salarios de las y los trabajadores públicos, ¿no? Y se habla mucho sobre, bueno, parece que hay una situación de privilegio de los trabajadores y trabajadoras públicas. Bueno, vamos a conocer primero la realidad. Si se aplica eso que se ha firmado en Madrid, y en este caso si eso no se corrige desde las instituciones vascas, la pérdida de poder adquisitivo del año 2010 de las y los trabajadores públicos va a ser en torno a un 20%. En un sector donde todavía, en sectores como Osakidetza o Educación, la temporalidad es del 40%. Donde hay más de 120.000 trabajadores y trabajadoras que trabajan subcontratados para la administración, y donde el ratio en Europa de trabajadores públicos en el conjunto es del 20%, aquí es del 12%, por debajo del Estado español, que está en el 16%, ¿no? Por lo tanto, hay una situación muy deteriorada, de un deterioro progresivo en los servicios públicos de este país, y por eso nosotros estamos planteando movilizaciones e incluso hablando de huelga para responder a esta situación.
Están hablando de huelgas, pero el gobierno vasco insiste en que no tienen margen, no hay margen legal para aprobar subidas diferentes a las que se aprueben en el Estado. Si las normas de juego no cambian, ¿esas huelgas tienen potencial?
Claro que sí. Pero primero sirven, entre otras cosas, para negar un argumento del gobierno vasco, es que no tienen margen. Pero esto es política, ¿sí? Y es verdad que el Estado, a partir del año 2010, impuso unos límites, ¿sí? Pero esos límites, con voluntad política, han sido superados en ayuntamientos y en diputaciones. Y el gobierno vasco han sido superados por medios de complementos, por medio de carreras profesionales y por otro medio de acuerdos que se han hecho en esos ámbitos. Y el gobierno vasco no quiere ni explorar esa situación, ¿no? Entonces aquí decimos dos cosas. Bueno, primero, EH Bildu y el PNV deberían de cuestionar que esos límites se quiten, y a partir de ahí el gobierno debería explorar la parte en la que esos límites pueden ser superados. Eso es lo que estamos diciendo básicamente, pero no es verdad que esos límites no pueden ser superados.
¿Por qué han convocado, por qué están hablando de huelgas cuando todavía no está cerrada la comunicación con otros sindicatos? Hace unos días Garbiñe Aramburu se mostraba muy crítica, decía que ELA había convocado estas movilizaciones de forma unilateral porque lo que estaba haciendo era atender a sus propios intereses.
Bueno, esto es muy curioso porque este es un argumento que hasta ahora escuchábamos de boca de la patronal. Es algo que la patronal no solía decir, ¿no? Y no es ningún secreto, evidentemente, que este sindicato ELA tiene una posición de defensa de la huelga como un instrumento imprescindible para modificar y mejorar las condiciones de la clase trabajadora de este país, ¿no? Y hasta ahora era la patronal la que nos decía, bueno, prácticamente casi que las huelgas eran un capricho de ELA y tal, ¿no? Y evidentemente las huelgas, hacer huelga no es fácil. Y evidentemente la gente que va a la huelga va porque tiene una necesidad imperiosa de mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Y en este caso que se utilicen argumentos de la patronal, a mí por lo menos me sorprende, ¿no? Y creo que en esta parte no sé si hasta qué punto la está utilizando este argumento para ocultar su posición contraria a la huelga, pero yo creo que en el fondo lo que está es eso, es decir, en el fondo hay que hablar de qué sindicatos podemos compartir una respuesta en modo de huelga para superar esa situación que te acabo de describir, de pérdida progresiva del poder salarial, de pérdida del poder adquisitivo y de una situación de deterioro progresivo de los servicios públicos.
Hoy mismo se acaba de convocar una huelga en el metal de Vizcaya, 3 días a finales de mes. Viene un otoño conflictivo.
Estamos ya, yo creo, en ese otoño conflictivo, ¿no? Y claro, a veces parece que el conflicto es sinónimo de noticia negativa, pero claro que no nos gustaría ir, no vamos, por gusto al conflicto, y la gente, insisto, que va a la huelga, evidente eso tiene un esfuerzo y no es fácil, ¿no? Pero muchas veces las y los trabajadores de este país no tienen otro camino. Y nuestra experiencia nos dice que aquellas mejoras que vamos consiguiendo, y sobre todo en sectores muy precarizados, sectores feminizados, por ejemplo, va siendo así, va siendo sobre todo organizándonos y defendiéndonos mediante la huelga.
Sin embargo, Confebask dice que es ELA quien está instalado en el no, en la confrontación, que ELA no dialoga y que las empresas poco margen tienen.
Bueno, es muy curioso que eso lo diga Confebask, porque hoy uno de los problemas que tenemos a la hora de negociar los convenios es su posición de bloqueo. Hoy la mayoría hoy de la posición de las patronales a las que representa Confebask es una situación de bloqueo. ¿Qué ve la patronal? Dice, bueno, la inflación está en el 9%. Con quedarme quieto y no firmar nada se está produciendo una devaluación salarial. Ni siquiera necesitan ya las reformas que hubo desde el año 2010 al 2012, ¿no? Entonces es una situación de bloqueo y, claro, esa situación de bloqueo nos urge aún más a movilizarnos y a defender algo tan importante como el IPC.
Se habla de la posibilidad de un pacto de rentas. De momento es una posibilidad que se ha explorado en Madrid, no ha dado resultados. ¿Hay posibilidades de que se pudiera explorar, al menos aquí en Euskadi?
Bueno, creo que cuando se habla de pacto de rentas, se debería decir qué es eso del pacto de rentas. Porque históricamente aquí los únicos pactos de renta que se conocen en este país no ha habido, y hablo de Euskal Herria, y los que ha habido han sido en España, sobre todo muy pegados a los pactos de la Moncloa. Y aquellos pactos fueron sobre todo para bajar salarios. Entonces, si alguien está hablando de eso, tiene que decir qué es. Porque, claro, ¿el pacto de rentas qué es? Hoy, ¿qué media? ¿Cuál es la media que las patronales de Confebas están planteando en las mesas de negociación? Un 3%, con un IPC del 9%. Entonces, prácticamente ese pacto de rentas, ¿qué quiere decir en la práctica? ¿Que tenemos que perder un 6% de poder adquisitivo? Ese es el pacto de rentas, ¿no? Y hay otra cuestión, además. Yo creo que también es de cierta gravedad que el Lehendakari Urkullu llame a un pacto de rentas en el Estado. Es decir, como si su referencia de país en este caso fuese la del Estado y no esta, ¿no?
Él ha quedado fuera del acuerdo en el metal de Álava, también en el de las residencias de Guipúzcoa, en este caso tras una larga movilización. La estrategia de ELA queda debilitada tras acuerdos de este potencial, acuerdos de gran potencial mediático. También una parte de los trabajadores está diciendo no a esa estrategia de
No, al contrario. Y hay datos objetivos, es decir, este sigue siendo el principal sindicato de este país. Es decir, ELA tiene el 41% de representación. Es más del doble de lo que los siguientes sindicatos acreditan en representación, que son LAB y Comisiones, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy, muy tranquilos en lo que es el respaldo a nuestra estrategia. Es decir, hemos firmado 5 convenios sectoriales, llegamos a más de 300 acuerdos en muchas empresas, pero son buenos acuerdos. Y la estrategia de ELA no pasa por firmar malos acuerdos como el del convenio de Álava. Y mucho menos en hacer algo tan grave como firmar un acuerdo con el 8% de representación, que es lo que tiene la UGT en residencias de Guipúzcoa. Ese es un hecho muy grave, porque en este país la democracia a veces no se aplica al sindicalismo. En el sindicalismo parece que no hay mayorías ni minorías, ¿no? Simplemente se acaban firmando los convenios que en este caso la Diputación de Guipúzcoa quería, que es algo que se ha prestado un sindicato con el 8% de representación. con el 8% de representación. Y aquí hay una cuestión, eso, de principios democráticos que se debería abordar antes de cualquier otra cosa. Pero en esa parte estamos muy, muy tranquilos porque hay dos indicadores que avalan la estrategia de la UNA, su afiliación en más de 102.000 afiliados y afiliadas, y otra su representación, insisto, más del 41% y con el doble de representación de cualquier otro sindicato.
EH Bildu ha presentado esta tarde su pacto de Estado por el bienestar social, por un reparto responsable de la riqueza con muchas medidas fiscales y de otro tipo. ¿Lo conocen? ¿Se lo han presentado? ¿Qué les parece?
Bueno, en esto hay que distinguir la música de la coherencia. A nosotros nos gustaría que muchas de esas propuestas tuviesen después una concreción en muchos de los acuerdos que en este caso EH Bildu realiza, ¿no? Y evidentemente, visto desde el punto de vista programático, no tendríamos muchas diferencias, ¿no? Prácticamente cuando estamos hablando de la progresividad fiscal o de la defensa de los servicios públicos, es muy evidente que en esa parte hay una coincidencia, ¿no? Pero después, la política del día a día no suele ir, por lo menos hasta ahora, no ha ido por ahí los últimos tiempos. No es ningún secreto que este sindicato criticó en los presupuestos pasados la posición de EH Bildu cuando, en nuestra opinión, inexplicablemente, acordó con el gobierno de Urkullu una abstención a esos presupuestos.
Para ser coherente con lo que ha presentado EH Bildu, ¿no podría entrar en una negociación que acabara en un apoyo o en un respaldo de alguna u otra manera a esos presupuestos del gobierno vasco?
Bueno, pero cuando se habla de convenios, por ejemplo, en el plano sindical, o cuando se habla de acuerdos en el plano político, hay que diferenciar sobre todo los contenidos. ¿Y dónde están esos contenidos? Es decir, hoy hay contenidos en esos acuerdos para mejorar, por ejemplo, la situación de todo lo que tiene que ver el sector público. Hay acuerdos para mejorar, por ejemplo, la RGI en este país, que tiene un recorte de 300 euros desde el gobierno de Patxi López. ¿Hay acuerdos para hablar de la fiscalidad? No vemos esos acuerdos. No hay contenidos reales y, en este caso, aquellas cuestiones que se pueden presentar a veces tienen una limitación muy evidente en su contenido, ¿no? Entonces, lo que creemos es que, por lo menos, la izquierda de este país tiene que marcar referencias muy claras de alternativa y de una política de cambio en muchas políticas.
Una última cuestión, señor Lakuntza. Junto a la Bikontzeilua han reclamado la euskaldunización plena de la Administración Vasca en 15 años. ¿Es posible con esta dinámica de recursos que acaban haciendo que la política lingüística esté judicializada y prácticamente topada por decisiones de algunos tribunales?
Claro que es. Creemos que es posible y que estamos además a tiempo de que, en este caso, el gobierno vasco dé un salto en favor de la política lingüística y que, en este caso, agentes como algunos jueces de este país o sindicatos como UGT y comisiones se queden sin margen porque se les cierra en este caso las posibilidades legales de poder plantear esos recursos y se acomete una nueva normativa en torno a los derechos lingüísticos. Pero nosotros, ELA cree que en 15 años hay posibilidades de que eso sea así, entre otras cosas porque el 50% de los y trabajadoras públicas se van a jubilar en esos 15 años y creemos que esa es una oportunidad para que ese 50% que va a entrar esté en condiciones de garantizar dos cuestiones: que los derechos lingüísticos en este país de las y los euskaldunes son respetados y una tiene el derecho a que se le atienda en euskera, y que también los trabajadores y trabajadoras públicas tengan la posibilidad de trabajar en euskera.
Pues Michel Lakuntza, secretario general de ELA, gracias por estar en Gambara. Es que ricasco.
A ti, es que ricasco.